En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, estamos en un lunes cibernético, dicho así en español. Es una jornada copiada de las costumbres estadounidenses en la que se establecen descuentos fundamentalmente en productos tecnológicos. Lo curioso es que esa rebaja ya se inició la semana pasada con esa otra cosa del Black Friday. Por lo tanto, al final nos damos cuenta de lo importante que es no solo lo que vendes, sino cómo lo vendes. Marketing puro y duro. Y si lo aplicamos a nosotros mismos, entonces llegaremos a la conclusión de que no solo es importante cómo somos en el trabajo, sino cómo vendemos lo que somos en el trabajo. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos, como siempre, con ofertas de empleo que te pueden interesar. Siempre te lo decimos, te pueden cambiar la vida. Y tenemos aquí a Sofía López y a Javi García dispuestos a ayudarme en el empeño. Por ejemplo, hay puestos para conducir vehículos VTC.
Ofrecen trabajo en turno fijo a tiempo completo para personas que cuenten con el carné de conducir con 2 años de antigüedad. Ofrecen un contrato temporal con salario de 1.113 euros al mes más comisiones. El vehículo, su mantenimiento y la gasolina corren a cargo de la empresa.
Una joyería de lujo de Madrid busca a recepcionistas.
Con experiencia en puestos similares y un nivel de inglés medio real, especificaba en el anuncio.
Sí, sí, de los que no tenemos la mayoría de madrileños.
No el tuyo, Javi. El tuyo es el estándar medio.
El mío es nivel medio alto.
En el puesto recibirán a los clientes y les dirigirán hacia los vendedores. Ofrecer una jornada parcial de 30 horas semanales, un contrato temporal con posibilidad de incorporación a la plantilla y un salario aproximado de 9 euros la hora.
El grupo Eulen busca personal de limpieza.
Para trabajar en una residencia del centro de Madrid necesitan trabajadores que cuenten con una experiencia en puestos similares de al menos 2 años. Ofrecen a cambio un contrato estable, jornada completa de 35 horas semanales y un salario anual que ronda los 13.000 euros.
Se necesitan cuidadores para un centro de personas con discapacidad intelectual.
Sí, se requiere tener la titulación de auxiliar de enfermería, técnico en atención a personas en situación de dependencia o el certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria. Los puestos son para trabajar los fines de semana con contrato indefinido.
Y hay una empresa en Bélgica que lo que necesita es confiteros y confiteras.
Sí, nosotros vamos a ir a probar todos estos productos porque mira, tienen
aunque
que
nos
hacer
los manden
magdalenas, tartas
por
de
WhatsApp.
Manzana, por WhatsApp no, que por WhatsApp no sabe, merengues, canutillos, pasteles de queso y bizcocho. Todos esos productos los tienen que elaborar estos confiteros y confiteras. Se valora que los candidatos tengan experiencia, pero no es imprescindible y tampoco lo de tener formación. Ofrecen un contrato estable con jornada completa, alojamiento gratuito durante el primer mes y un salario de 1.900 euros mensuales. Y me pone aquí Sofía, como nota importante, el salario mínimo en Bélgica es de 1.593 euros.
Bueno, hay que decir que además Bélgica tiene una enorme tradición en todos estos postres ricos.
Chocolates. Sobre todo.
Y chocolates, bueno, claro, naturalmente. Lo curioso es que necesiten personal, ¿no? Y eso significa que ellos andan un poquito escasos. Pero bueno, me parece bien tu sugerencia, sí, que si hay algún oyente de Madrid Trabaja que consigue este puesto, que luego nos permita probar sus productos.
Sí, por
Luis
favor.
También está de acuerdo en esto. Y en lo que estaréis de acuerdo conmigo es que si os interesa cualquiera de estas oportunidades que os hemos comentado, debéis visitar la página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y allí están colgadas las ofertas de empleo del 2 de diciembre. Y seguro que si has buscado trabajo recientemente o lo estás haciendo ahora mismo, te habrás encontrado con que vas con el currículum en la mano a muchas empresas y te dicen, no, aquí no recogemos ya currículum en papel, sino que tienes que optar a las oportunidades que tenemos a través de Internet. Normalmente ya las empresas grandes, por lo menos, suelen tener un apartado dedicado a empleo, de tal manera que puedes tanto presentar tu candidatura espontánea como saber las vacantes que disponen en el momento en el que lo visitamos. Tienes que saber que detrás de esto hay otras empresas, que son las que proporcionan las plataformas a través de las cuales las grandes gestionan los currículum, las ofertas de empleo, etcétera. Y una de ellas es Bitneo, HR, de Recursos Humanos, en inglés, naturalmente. Y hemos querido preguntarnos este lunes cómo funcionan estas plataformas, de qué manera facilitan la vida a los responsables de recursos humanos, que luego son los que nos tienen que escoger. Así que está con nosotros Jonathan Díaz, que es director de marketing de Bitneo. Jonathan, muy buenas.
Muy buenos días, Javier, y un placer saludarte y a ti y a la audiencia de Madrid Trabaja. ¿Cómo están?
Pues estamos encantados de tenerte con nosotros. Entonces, vosotros sois los culpables de que podamos enviar, culpables entre comillas, claro, los currículum a través de empresas. Bueno, la última que habéis mencionado en vuestros comunicados es el grupo Telepizza, por poner un ejemplo de la labor que estáis realizando, ¿verdad?
Sí, justo. Si somos culpables de algo un poco, o lo que queremos ser culpables es de ayudar a las empresas, particularmente a los departamentos de recursos humanos, a que su personal se enfoque como en lo realmente importante, en la gestión de talento, en hacer el reclutamiento mucho más humano, y nosotros ofrecerles las herramientas pues que le quiten un poco las tareas manuales y repetitivas que les quitan tiempo y esfuerzo para dedicarse a lo fundamental, ¿no? A lo realmente estratégico. En el caso de reclutamiento, uno de esos es un ATS, lo que llaman un Applicant Tracking System, que ayuda al departamento de reclutamiento a digitalizar todo el proceso, hacerlo mucho más rápido, mucho más ágil, para que contraten a la persona adecuada en el tiempo récord que se pueda.
¿Y de qué manera se puede desarrollar ese proceso más rápido? ¿Qué es lo que se ofrece de particular con respecto a lo que es la vía, digamos, tradicional del currículum en papel o en correo electrónico?
Bueno, hay muchísimas razones. Hay unas de velocidad, de eficiencia, hay otras de seguridad. Recordemos que desde la implantación de la RGPD, y ahí también es una buena práctica, hay que mantener centralizados y estandarizados y seguros los datos personales de los candidatos. Pero cuando nos referimos a velocidad y a eficiencia, es que el reclutador pues pueda trabajar sobre los candidatos, sobre los currículum de los candidatos en una sola base de datos, que puedan ir viendo y filtrando esa base de datos según los requerimientos que ellos tengan, para así ir rápido ir encontrando a aquellas personas que se ajustan al puesto ofertado. Y además de eso, imagínate, si tienen esa base de datos, que antes la tenían en Excel número 2, número 3, final, este sí, o los currículum en papel que luego tenían que transcribir, ahora tienen esa base de candidatos, esa base de datos que pueden acceder varios reclutadores y quizás prepararse para un proceso de reclutamiento de alto pico, como pues en el sector Horeca ocurre muchísimo, y ya puedan ir viendo qué candidatos tienen en la base de datos que puedan ser válidos, útiles, e invitarlos a un proceso de selección en específico. Uh-huh. Además, hay un montón de herramientas que pueden utilizar: filtrados, cribas automáticas, comunicación directa y automática con el candidato, un poco para que no ocurra eso de, oye, me he aplicado en tu oferta y no he sabido más de ti.
Claro. Dices algo interesante, los filtrados, tanto automáticos como manuales. De alguna manera, esos filtrados, me permitirás que te preguntemos y que conozcamos un poco cómo funcionan, ¿no? Porque también, de cara a la persona que busca un trabajo, puede ser interesante.
Claro, claro. A ver, los filtrados, lo que ayuda al reclutador es encontrar la gente que cumple los requisitos básicos para el puesto que está ofertado y ir a ellos más rápido, ¿no? Imagínate que es una posición para Madrid y quieren que la persona esté en un rango de kilómetros X, pues tú puedes hacer un filtrado por todos los candidatos que estén en ese rango de espacio o que tengan determinada formación. etcétera, o que hayas hecho algunas preguntas durante tu formulario de reclutamiento y que cumplan las condiciones que necesita el puesto.
Ya, pero en ningún caso estamos hablando de algoritmos, por ejemplo, que a través de la utilización de palabras clave puedan descartar directamente a los candidatos.
No, nosotros no elaboramos los algoritmos de descarte. Ofrecemos, funciona así, tú creas una oferta de empleo, la publicas en más de 20 fuentes de reclutamiento, entre sí. ellas como Telepizza, su portal de empleo, y a través de todas esas fuentes empiezan a entrar candidatos, incluso desduplicados, para que así el reclutador solo los vea una vez y vea incluso desde cuáles portales o desde cuáles fuentes de reclutamiento o redes sociales se ha apuntado. ¿No? Ya con esos candidatos en su base de datos puede el reclutador empezar a trabajar sobre ellos, sobre los requisitos que necesita. Claro. ¿No? Imagínate que es imprescindible para un transportista que tenga licencia de conducir tipo tal. Entonces él puede hacer un filtrado entre todos esos candidatos, cuáles tienen esa condición que necesita el puesto. Uh-huh. Que quizás los que, al quedar en la base de datos, que quizás los que no aplican para este proceso en particular, pues pueden ser válidos para otro proceso, pues está en otra ciudad, tienen un perfil más adaptado a otro puesto de trabajo.
Sí, sí.
Aquí es hacerlo pues incluso más humano, quitando todo el ruido que produce el tedio y el volumen de trabajo para el reclutador, que tienen que filtrar muy, muy rápido.
Vamos, que entonces a través de vuestra plataforma, cuando no cumplimos los requisitos, mejor casi no optar al puesto, ¿no?
Hombre, ahí depende, si la oferta es bastante clara en lo que están buscando los reclutadores, uno siempre recomienda al candidato pues apuntarte realmente esas ofertas donde te ves y tienes las cualidades que solicitan.
Claro.
Porque
claro.
Si no, sea por cribado o sea en entrevista, pues no te ajustas al puesto.
Claro, sí, eso es evidente, pero bueno, que en cualquier caso es conveniente tenerlo en cuenta.
Claro.
¿Con cuántas empresas estáis trabajando ya en todo esto? ¿Tenéis un número aproximado? Tampoco te digo que me lo digas con exactitud.
Oye, trabajamos ya sobre 200, con más de 200 empresas, tenemos usuarios en 14 países, también estamos en Latinoamérica, y empresas de distintos tamaños. No solamente las grandes empresas se pueden permitir este tipo de automatización. Por ejemplo, como comentaste anteriormente, a empresas como Telepizza las estamos ayudando a aumentar su base de datos de candidatos en el proyecto piloto un 45% del número de candidatos, que es realmente importante para los tiempos que corren.
Uh-huh. Por cierto, que también a través de vuestra plataforma se pueden desarrollar videoentrevistas.
Eso lo hacemos en alianza con otro partner tecnológico que justamente en el caso de Telepizza entramos en conjunto tres empresas para ayudarlos en sí. su proceso de transformación, de digitalización del proceso de reclutamiento. Entramos una consultora tecnológica que se llama Vector ITC, nuestro partner de videoentrevistas que se llama Easy Recruit, y sí. nosotros como la plataforma base sobre la que ocurre todo el trabajo de reclutamiento.
Muy
en
bien.
El caso específico de las videoentrevistas, pues hace un proceso más integrado a nuestra herramienta, hace el proceso bastante ágil, en el sentido de el reclutador pues pasa a la persona, a los candidatos, a la fase de videoentrevista y se le envía a través de nuestra plataforma pues el enlace para que el candidato la haga allí la videoentrevista. Ya luego el reclutador puede evaluarla y queda registrado y guardado en su base de datos para futuros procesos, para hacer anotaciones. Esto además mejora un montón la experiencia del candidato, que ha sido era uno de los objetivos del grupo Telepizza, mejorar la marca empleadora y la experiencia del candidato, que es una de las claves para mejorar el reclutamiento hoy en día.
Y desde luego un ahorro de tiempo tanto para el candidato como para la empresa, lo cual está muy bien en los tiempos que corren, en los que el tiempo es oro. Así que Jonathan Díaz, director de marketing de Bitneo, un placer conoceros un poquito más. También, oye, si hay alguna empresa que está escuchando, pues que sepa qué servicios prestáis, y sobre todo los que andan buscando trabajo, que sepan que detrás de esos apartados de empleo, pues por ejemplo del grupo Telepizza, pues os encontráis otras empresas también mejorando, digamos, que los procesos de selección. Jonathan, gracias.
Muchas gracias a ti, Javier. Un placer.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
¿Cómo podemos hacer frente al cambio climático y sus consecuencias? Los expertos buscan soluciones del 2 al 13 de diciembre en la Cumbre del Clima que se celebra en Madrid. Durante estos días, información puntual en todos los programas e informativos. La información y el análisis con los mejores expertos. Madrid se vuelca con el cambio climático y nosotros también. Con poco, hacemos mucho. Onda Madrid.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Adiós, Arturo. La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y es lunes, así que tenemos con nosotros a nuestras amigas, porque casi todas son mujeres, la verdad. Bueno, ahora está la cosa equilibrada.
Ah, está, ya sí. Ahora tenemos dos chicos y dos chicas.
Eso es, Clara Martínez.
Ya no nos peleamos.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Ya sabéis que Clara Martínez, junto al resto de sus compañeras y compañeros, vienen todos los lunes a responder vuestras consultas sobre prestaciones, sobre subsidios, sobre capitalización del paro, en definitiva, sobre todas las tramitaciones que debes hacer a través de las oficinas del SEPE. Y recordamos los datos de contacto, Javi.
Estamos presentes en redes sociales. Nuestro perfil de Twitter es @MadridTrabajaOM. También tenemos perfil en Facebook. Allí es muy sencillo, simplemente el nombre del programa, Madrid Trabaja. También está el correo electrónico, madridtrabaja@ondamadrid.es, o el WhatsApp. Allí queremos notas de voz. Por favor, esta semana no hemos tenido suerte, Javi.
No todo, nos hacen caso.
Todos
no nos hacen caso.
De texto a ese 628-091-117, 628-091-117.
Y a través de todos estos procedimientos os podéis encontrar con que tenéis una duda y que os la podemos responder aquí todos los lunes. Sí os pido, por favor, que nos facilitéis datos, porque si en algo hacemos criba en las preguntas es aquellas personas que, por ejemplo, nos dicen, Clara, imagínate, hola, me llamo fulanito y quiero saber si tengo derecho a una prestación. Punto. Y ya está. Y entonces dices, no es posible, si no nos das más datos, pues no te podemos contestar.
Por el nombre es difícil. Claro. Si todos se llamaran igual, mira, simplificaríamos las cosas. A lo mejor.
Imagínate una ley que diga, todos los Albertos tienen derecho a prestación.
Claro,
está, mira qué bien. Pues no, no funcionan así las cosas. Pero bueno, Clara, vamos con la primera de las consultas,
sí,
si te parece.
Venga, fenomenal. Venga.
Es la consulta de María, que nos pregunta si tiene derecho a algún tipo de prestación después de haber estado 19 meses trabajando en régimen de empleada del hogar.
Bueno, aquí algún dato nos ha dado.
Bueno, sí, algún dato. Pocos. Tampoco te crees tú que mucho.
No se ha explayado.
Buenos días, buenas tardes, María. Mira, los trabajos de empleados de hogar son los que no cotizan. Los únicos del régimen general mismo que están excluidos de la cotización son estos de empleados de hogar. Con lo cual, derecho a paro ni a subsidio por cotizaciones insuficientes no tendría. Tampoco, como lleva 19 meses trabajando, tampoco es un parado de larga duración, con lo cual a la RAI tampoco. Lo único es que si tuviera otros periodos trabajados antes, Entonces sí que podría pedir, con este trabajo podría acreditar la situación legal de desempleo si ha sido un cese involuntario, y entonces haríamos como un paréntesis durante todo este tiempo que ha estado de empleada de hogar y le cogeríamos las cotizaciones anteriores a haber empezado este contrato. Si tiene cotizaciones anteriores que hayan cotizado por desempleo, claro.
Pues eso es lo que nos podían haber comentado, ¿no? Para...
Sí.
Pero bueno, tenlo presente, María, que
claro,
si tienes...
Claro, porque es que tampoco sé, tampoco sé, y a lo mejor imagínate que esta persona hubiera agotado alguna vez una prestación por desempleo, haya cobrado un subsidio y ahora tenga 52 años. A lo mejor podría acceder a mayores 52. Es que claro, no tenemos datos. Solamente es el que ha trabajado 19 meses, no tenemos datos. Pero bueno, si fuera mayor de 52 años y si alguna vez hubieras agotado una prestación por desempleo y haya estado inscrita o trabajando, podría a lo mejor, si tiene los 15 años cotizados, bueno, para el mayor de 52 años, que se exige 15 años de cotización, de dos dentro de los últimos 15 y 6 años al desempleo.
¿Ves, María, como te digo, que es importante que nos expliques todos los datos necesarios e importantes, desde la edad, si tienes hijos a cargo, si has cotizado, aparte de esos 19 meses, algún tiempo más en el régimen general, que no sea en el apartado de empleadas de hogar? Todos esos datos que a vosotros a lo mejor pensáis, oye, pues no les voy a contar rollos. Pues esos rollos son importantes para que Clara pueda... explicaros y daros una versión mucho más personalizada, digamos, de la respuesta. No obstante, oye, te ha dejado ahí unos caminos que puedes indagar y que si estás en cualquiera de ellos, pues es posible que puedas acceder a algún tipo de prestación o de subsidio. Enseguida, Clara, volvemos contigo, ¿te parece?
Venga, muy bien, fenomenal, gracias.
Porque ahora llega nuestra mesa de redacción y queremos escuchar la música correspondiente. Venga, vamos a ello. Y la primera pregunta, la primera noticia que recogemos en la mesa de debate, esto no ha sido casualidad, Clara. Esto es que vas a decir, estábamos comentando fuera de antena que Clara, venía la pobre mujer con un montón de trabajo desde el ministerio, corre que te corre hacia aquí, dentro siempre de lo que marca la ley vigente en cuanto al tema de conducción, pero es que tienes que saber que los desplazamientos al trabajo es el punto crítico.
Vaya.
De la siniestralidad laboral.
Mira que te lo he dicho.
Sí.
Pues sí, no llegaba. Y es que el 68% de los accidentes de tráfico durante la jornada laboral tienen lugar justo en ese momento, según la Mutua Fraternidad Mupresa, que ha ofrecido estos datos con motivo de la celebración de la segunda semana de seguridad vial, que se ha celebrado, bueno, hace unos poquitos días. Entonces han publicado estos datos de sus trabajadores protegidos de esta mutua. Y nos contaban que el 68% de los accidentes de tráfico, como decíamos, se producen durante la jornada laboral, tienen lugar en estos desplazamientos que llamamos in itinere y que son de casa al trabajo. Durante la jornada laboral, pues fijaos, bajan hasta el 32%, solo el 32% ocurren durante esta jornada. Son datos, hay que decir también, del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de septiembre de este año, que son, bueno, algo menos de 3 años, en los que se han contabilizado un total de 26.000 accidentes de tráfico, esta mutua solo, el 98% leve, pero de esos 26.000, 66 personas perdieron la vida. Y bueno, pues esta mutua ha llevado a cabo, como decía, la Semana de la Seguridad Vial, en la que pretende concienciar tanto a trabajadores como a empresas de la necesidad de crear pues nuevas prácticas para que no ocurran estos accidentes.
Un dato interesante, ya no solamente para Clara, sino yo soy consciente de que muchos nos escucháis a esta hora volviendo a casa del trabajo, con lo cual os podéis dar por aludidos. Está muy bien que nos escuchéis, pero está muy bien que prestéis también atención a la carretera, por favor os lo pedimos, que queremos mantener a los oyentes, todos ellos y cada uno.
Las notas de voz en WhatsApp ya luego, cuando lleguen a casa ya nos la mandan tranquilamente.
Eso es, ni correo electrónico, ni Twitter, ni Facebook, que eso se puede hacer en cualquier otro momento, que no tenemos prisa, que no, aquí el que primero llega no es necesario obviamente el que primero atendemos. Y luego también habrás descubierto que en tu teléfono móvil has recibido un mensaje de la Seguridad Social. Y ha habido mucha historia con este asunto porque como de vez en cuando hay timos relacionados, yo que sé, con la agencia tributaria, con otras instituciones, ¿estamos ante un timo o no estamos ante un timo?
No, no estamos ante un timo. Estamos ante una campaña de la Seguridad Social que está enviando sus informes de vida laboral y bases de cotización a 22,5 millones de trabajadores. Lo hace por dos vías, como decías, por la vía del SMS y también por correo, el de siempre en papel, el correo que nos llega al buzón. Pero claro, ¿qué pasa? Que ya la mayoría de los trabajadores pues tienen registrado su teléfono en la Seguridad Social. Y ya sabes, ahora, además, en esta semana más que nunca, ¿no?, que tenemos que ser ecofriendly, amigos del medio ambiente, y por lo tanto, pues nos evitamos de esa impresión papel.
No te metas en ese jardín, por favor.
¿Por qué no? Oye, todo lo que es ahorrar papel está bien.
Sí, si luego utilizas baterías de litio para...
Bueno, ya. Pero lo de ahorrar papel está bastante bien. Bueno, venga. Total.
Nos olvidamos de que los móviles están hechos de baterías de litio.
Claro. En esos mensajes que estamos recibiendo, ya sabes que por WhatsApp circulan muchos bulos, y llegaba también un bulo acompañado de ese mensaje, es decir, no abras este mensaje de la Seguridad Social porque no es de la Seguridad Social, sino es una campaña de phishing. Que una campaña de phishing es cuando te intentan robar los datos personales, pues falseando que son de una entidad pública, de un banco, sí, etcétera. Esto la Seguridad Social lo ha desmentido, dice que es un mensaje real, con un enlace de total confianza. Si pinchamos ahí, o si nos llega la carta a casa, pues tendremos todos los datos de nuestra vida laboral.
Yo sé de alguno que no se ha fiado y ha borrado el mensaje, por si acaso, ¿no?
Sí, yo entre ellos. Yo es que soy muy precavido para estas cosas.
Sí, sí. Bueno, pero hay que recordar que el phishing, porque abras el mensaje y abras el enlace solo, no te pasa absolutamente
Tienes
nada.
Tienes que introducir tus datos personales, bien la contraseña del banco, etcétera, que es de ahí de donde se sirven estos delincuentes cibernéticos para pues suplantar la identidad.
Y luego hay un truquillo, y es que la Seguridad Social seguramente ya te habrá mandado mensajes con anterioridad. Entonces, si te lo manda desde el mismo número habitual, pues obviamente es un mensaje o un correo electrónico seguro. Otra cosa es que te lo manden desde otro número o desde otra dirección de correo electrónico, que a veces hay que fijarse en las direcciones de correo electrónico, porque es curioso cómo las falsean, pero siempre tiene algún detallito que dices, no es la Seguridad Social.
Sí, que es cierto
social.
Que como no es habitual que la Seguridad Social nos manda enlaces, y además sobre todo cuando no hemos solicitado la vida laboral, pues de ahí esa sospecha que se incrementó con este bulo en internet.
En cualquier caso, seguimos hablando de empleo y de trabajo. ¿Qué? ¿Qué has dicho?
Nada, nada.
Vale, venga. Y ahora es momento también de acoger a otra de las entidades que colabora con Madrid Trabaja, que es la Red Eures, que ya sabéis, que es la encargada de coordinar procesos de selección en países de la Unión Europea y en algún otro que no perteneciendo a la Unión Europea, pero que sí que tiene un acuerdo para permitir la libre circulación de trabajadores. Y estamos hablando de Noruega, de Islandia o de Suiza. Saludamos a Daniel Bellón, que es consejero Eures. Daniel, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
En cualquier caso, Daniel, hoy vamos a hablar de una zona muy concreta, que además ya comentamos que está la feria muy próxima, se va a celebrar pasado mañana. Estamos hablando de los países nórdicos y bálticos.
Efectivamente, el miércoles que viene, o sea, pasado mañana, celebramos la tercera edición de la jornada de empleo del Job Day nórdico y báltico en España.
¿Y qué nos comentas de ofertas que nos podamos encontrar en estos países?
Pues mira, te vas a encontrar primero con que no solo se presentan empresas suecas, noruegas, etcétera. Hay, por ejemplo, una empresa española como Acciona que participa en el evento porque está reclutando personal de ingeniería para trabajar en alguno de estos países.
Anda, mira, o sea que incluso podríamos ir con empresa española y todo.
Efectivamente. Después hay bastante oferta del sector sanitario, sobre todo para enfermeros, para trabajar en Noruega fundamentalmente, pero también en Suecia. y ofertas para el sector hostelería. El sector hostelería siempre es un sector muy internacionalizado y los profesionales españoles del sector son bastante valorados en los países escandinavos, que además son países que están empezando a crecer en ese sector.
Ya. Sí, yo estuve en Helsinki y me llamó la atención que precisamente en un hotel me encontré con un camarero español que llevaba no sé cuantísimos años allí en Finlandia, el hombre ganándose la vida, con lo cual efectivamente supongo que ejemplos como el de esta persona que yo me encontré también ha facilitado que se abran las puertas a otros españoles.
Claro que sí. Todo trabajador español o trabajadora española que va a otro país y trabaja como trabajamos aquí, normalmente abre puertas porque somos buenos trabajadores y funcionamos bien.
Y luego encima, pues que tenemos una experiencia en hostelería, en toda la industria turística, pues muy superior seguramente a la de estos países.
Sí, señor. Y una muy buena formación profesional, que es una cosa de la que a veces no se habla.
Claro.
En el sector hostelero y turístico en particular, la formación profesional es muy buena.
Bueno, en cualquier caso, Daniel, yo no sé si llegamos a tiempo de... hay que recordar que hay una fase presencial el día 4 en el Centro de Formación Santa Marca.
Ajá.
Pero también se puede seguir online, ¿no?
Sí, se puede seguir online en la web www.
Bueno, yo creo...
European Job Day se facilita.
Eso es, europeanjobday.eu.
Ah, .eu,
entonces es facilita de comentar.
Se facilita.
Yo les iba a decir Job Day nórdico-báltico en Google y también les sale.
Sí, también, Google te lleva.
Te ayuda.
Si tienen la posibilidad de registrarse, todavía igual podrían participar presencialmente, aunque ya es un poquito tarde, la verdad sea dicha, pero siempre pueden seguir las presentaciones y las intervenciones online y también pueden enviar su currículum vitae a las ofertas del evento, aunque no vayan a ser entrevistados pasado mañana, sino igual pues por las propias empresas una semana o dos más tarde.
Claro.
¿Okay?
O sea,
si que, es conveniente
que llegamos a tiempo, ¿no?
Claro.
O sea, quiero decir que aunque no lleguemos a tiempo de que la entrevista sea el miércoles, que está previsto que las haya allí in situ, pero si reunimos los requisitos, pues se nos tendrá en cuenta igualmente.
Efectivamente. Y eso sí, si estás optando un trabajo de este tipo, pues piensa que el currículum tienes que prepararlo por lo menos en inglés.
Sí. Sí, la verdad es que además en casi todos los países nórdicos y bálticos el inglés lo tienen como casi idioma materno, junto al suyo propio, con lo cual también en ese sentido tienes facilidad. Aunque supongo que después la mayoría de ofertas, sobre todo las que estábamos comentando de hostelería, requerirán que aprendamos el idioma del país en cuestión.
Depende. Por ejemplo, llevamos años llevando cocineros a Suecia a través de nuestros procesos de selección y aprende sueco el que quiere. Siempre viene muy bien. Vale, pero hay profesiones como es esta, como puede ser trabajar en el sector biotecnológico, que también
sí,
tenemos un representante de Suecia reclutando personal para ese tipo, o en el de tecnologías de la información, donde el inglés es el idioma de trabajo.
Claro, sí, yo me refería más de en puestos de atención al cliente,
ah,
¿no?
Claro,
tipo, yo qué sé, recepcionista, camarero,
claro,
etcétera, pues que sí necesitan relacionarse no solamente con los turistas que vayan de otros países, sino también con los locales, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, pues ya saben nuestros oyentes la cita el miércoles a través de esa web. Podéis intentar, si todavía queda alguna plaza, para acudir presencialmente, puesto que es en Madrid. Y si no, pues a través de la vía online siempre es una vía estupenda que nos facilita muchísimo el trabajo. Daniel Bellón, consejero de la Red Eures, un placer.
Igualmente, muchas gracias.
Y de nuevo con Clara Martínez de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Vamos a tratar de contestar en la medida de lo posible a Jesús.
Sí, nos dice que está terminando la prestación por desempleo y que quiere solicitar ahora el subsidio para mayores de 52 años. Él tiene 62. Su pregunta es, cuando se habla de la cotización del 125% de la base mínima del régimen general de la Seguridad Social, en estos momentos, ¿a cuántos euros dice corresponden? Es decir, ¿en el bolsillo cuánto es?
Bueno, pues fíjate esta pregunta, qué fácil y qué corta y qué concreta. Son 1.312,50, la base por la que se cotiza por jubilación, porque es el 125% del tope mínimo, que son 1.050. Entonces, a partir del momento que empiece a cobrar el subsidio, se cotizaría sobre esta base de 1.312,50, aunque él está cobrando, va a cobrar el subsidio al 80% del IPREN normal, el subsidio que cobra normal. Pero va a cotizar sobre esta base, que es bastante más alta, claro.
Eso, claro, sobre todo tenemos que explicar que tiene incidencia en la jubilación.
La jubilación. Solamente cotiza para jubilación este subsidio.
Claro.
O sea, cotiza para la
jubilación. Es que otros subsidios hay que recordar que no cotizan para la jubilación, con lo cual incluso hay personas que tienen que tener un acuerdo con la Seguridad Social para...
Él también, ¿eh? Esta persona puede estar... Hay muchísima gente que está cobrando el subsidio para mayores de 52 años y si él, imagínate que está cotizando sobre 3.000 y no quiere en los últimos años de su vida
que haya un bajón,
que haya este bajón, pues entonces puede firmar un convenio especial con Seguridad Social y bueno, y paga otra parte y ya está.
Paga una cantidad todos los meses, la que le indique la Seguridad Social.
Claro, para la base que quiera él y ya está.
Para mantener la pensión acorde a los ingresos que ha tenido hasta el momento de quedarse en paro, por así decirlo. Claro. Porque la prestación sí cotiza.
La prestación cotiza como cuando estaba trabajando. Se calcula la media de los últimos 180 días que estaba trabajando. O sea que es lo mismo, en principio. Y los subsidios, este cotiza por 1.312, que no está mal para los demás que no cotizan nada.
No, y sobre todo porque el anterior, si no recuerdo mal, de mayores de 55, cotizaba al 100.
Cotizaba por la base...
La base mínima.
Por 1.050 y ahora ha subido a 1.300.
O sea que en ese sentido estamos de enhorabuena. Y oye, facilita esta pregunta.
Sí, ha estado fenomenal. Concreta, fácil y mira, muy bien.
Y además nos ha servido también para comentar otras cuestiones que a lo mejor Jesús tenía claras, porque parece por la pregunta que él sí lo tenía claro, pero a lo mejor otros oyentes dicen, ¿de qué demonios me están hablando? ¿No? Pues es interesante. Que conozcas que si cobras el subsidio para mayores de 52 años, pues tienes esa cotización de cara pensando en la pensión, que claro, cuando ya tienes, pues como Jesús, 62 años, es que la tiene a la vuelta de la esquina.
Bueno,
o sea que
ya veremos.
Todavía con 52 queda mucho tiempo todavía para la jubilación. Bueno, que enseguida volvemos contigo, Clara, con la tercera preguntas. Ahora nos vais a permitir un pequeño respiro, pero pequeñísimo. What I want and I
go, you go, we let's go. Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Eli del Valle y el cambio climático.
Bueno, pues yo aparte de ser una fanática de las bombillas de bajo consumo, no ahora que están generalizadas, sino desde que se pusieron por primera vez en el mercado, y de que soy de las que va al campo con una bolsita para recoger las cosas que van dejando otros, que por desgracia siguen siendo muchas, yo creo que contribuyo un poquito a mejorar el medio ambiente, no comprando nunca jamás muebles que no sean de madera maciza, porque como todo el mundo sabe, los de chapado sueltan formaldehído, que eso bueno desde luego no es.
Con poco ganamos mucho. Onda Madrid.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos.
A día de hoy...
Siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200. What I want and I
go, you go, we let's go. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
We'll be right back. Repasamos convocatorias de empleo público y empezamos por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que convoca 10 plazas para profesores de investigación.
Son puestos para trabajar en los organismos públicos de investigación en distintas áreas. Se precisa tener el título de doctor y la selección se hará mediante un concurso de méritos que se va a desarrollar en dos fases. Una primera para comprobar y calificar los méritos académicos y otra para comprobar la adecuación de estos méritos con las características de la plaza a la que se aspire. Puedes enviar tu solicitud desde mañana hasta el 3 de enero.
El Ministerio de Fomento convoca 2 puestos de responsable de infraestructuras en puertos del Estado.
Para personas que tengan la titulación de Ingeniería Civil, Obras Públicas, Caminos, Canales y Puertos, otras titulaciones similares. La selección será mediante un concurso oposición. Pueden tramitar esas solicitudes hasta el próximo 27 de diciembre.
La Universidad Carlos III convoca 27 puestos de administración.
13 son de acceso libre y 14 de promoción interna. Se pide tener titulación universitaria. El proceso de selección contará con una fase de oposición y otra de concurso y el plazo para presentar las solicitudes se va a cerrar el 10 de diciembre.
El Ayuntamiento de Las Rozas convoca 4 plazas de auxiliar administrativo.
Los aspirantes deben tener el graduado escolar y pasar por una oposición compuesta por 2 ejercicios eliminatorios y obligatorios. Las 4 personas seleccionadas finalmente trabajarán dando apoyo al Departamento Administrativo. El plazo está abierto hasta el próximo 9 de diciembre.
Si te interesa cualquiera de ellas, o alguna al menos, debes visitar la página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y dentro de las ofertas del 2 de diciembre encontrarás los enlaces con la información precisa de cada una de estas convocatorias. Y recordarás que hace un par de viernes la gerente de la Agencia para el Empleo de Madrid, Belén García, nos prometió noticias que nos iban a encantar. Así que cumple su palabra y está hoy con nosotros. Belén García, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Oye, en realidad, mira, te cuento, me vas a hablar de una semana gastronómica, pero yo creo que lo importante es que esa semana va a servir un poco para dar a conocer al público esa escuela de gastronomía que vais a incorporar a vuestra oferta formativa.
Exactamente, lo que queremos es que, bueno, las personas desempleadas que estén interesadas en el sector de la restauración, de la hostelería, pues se puedan acercar a participar en alguno de los talleres que vamos a poner a disposición esa semana, pero con el objetivo de que también puedan conocer toda la oferta formativa del año que viene y las ofertas de empleo del sector.
Esto es interesante. Lo primero, el punto de partida, hay que decir que esto empieza el día 10 hasta el día 13, es decir, la semana que viene. Una vez pasado el puente, este macropuente que tenemos, ya empezáis.
Sí, ya nos ponemos todos el tono navideño, sí. Y empezamos desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. A partir de mañana podréis estar a disposición el enlace de cada día. Te diré que, bueno, pues el primer día empezamos con Dulce Navidad.
Mira,
sí, la verdad que empezamos con buen,
es que
con
está,
buen tono.
Belén, como hemos dado una oferta de empleo en Bélgica de confiteros, aquí Javi García, ya que es un goloso, dijo pues que nos manden algo, pero no hace falta irte a Bélgica, ¿te das cuenta?
Esto, sí, sí.
No hace falta irse a Bélgica. Os digo, el primer día que estamos con la Asociación de Empresarios Artesanos de Pastelería y Panadería de la Comunidad de Madrid, que nos están, bueno, pues hemos tenido varias reuniones, nos están insistiendo en que hay muchísima oferta de empleo en el sector de pastelería, de panadería. Empezamos con ellos a hacer un roscón de reyes. Ese día el primer taller es de roscón de reyes.
Ah, mira.
Y vamos a tener también una parte que va a ser de innovación en los postres navideños. Que hay mucha gente que está aburrida de lo
siempre
tradicional.
Lo mismo, ¿verdad?
Y bueno, pues lo va a hacer Clara Villalón, que es concursante de MasterChef y es una asesora gastronómica muy buena. Y ella pues va a hacer el taller de las 12 después del roscón de innovación en los postres navideños. Como tenemos la cumbre del clima, que ya estamos todos, sí, pues oyendo, el día siguiente tenemos Navidad Sostenible. Vamos a tener un taller de objetivo desperdicio cero. O sea, cómo aprovechar todo la las sobras de Navidad, por claro. decirlo claro, ¿no? Y cómo tener una Navidad mucho más sostenible y más económica.
Lo que hacían nuestras madres y nuestras abuelas, que lo tenemos que recuperar.
Exactamente. Mercamadrid también va a hacer un taller con nosotros de, bueno, pues de productos frescos, sostenibles. Uh-huh. También tiene una importancia. Luego vienen unos artesanos de productos ecológicos que van a dar una charla también, pues de comercio justo, de cómo podemos consumir, ¿no?, productos ecológicos. El jueves 12 tenemos Navidad Saludable,
no, muy bien,
que también es recomendable.
Y que parece un poco paradójico, Belén, porque yo creo que la Navidad y lo saludable se pegan a veces un poco.
Pues aquí, ya os digo, vamos a tener un tapeo saludable que bueno, pues nos va a ayudar un poquito a mantener la línea, yo creo, con el Grupo Mercado de la Reina, que también vienen pues de 10 a 11 y media ese día, el jueves. Ese mismo día tenemos a las 12 entrantes navideños con Santa Teresa Gourmet, que también se han prestado a hacer un taller con nosotros. Y acabamos el viernes 13 con Navidad Solidaria, que tenemos un taller de menú navideño completo por la Escuela de Hostelería de Vallecas del Sur, que es la de José María Llanos, del padre José María Llanos. Uh-huh. Y el cierre lo hace Chema de Isidro con Gastronomía Solidaria. O sea, acabamos con dos vallecanos, porque para eso de Santa Eugenia.
Ahí está.
Está en Vallecas.
Di que
y
sí.
viene para hacer el pollo con relleno navideño. O sea, que yo creo que va a ser una semana interesante. Uh-huh. Y de verdad, animo a todas las personas que estén interesadas en conocer la oferta formativa del año que viene y trabajar en este sector, que tiene muchas oportunidades, que pueda desde mañana meterse dentro de la web de Agencia para el Empleo y empezar a inscribirse en los talleres.
O sea, hay que inscribirse previamente. Supongo que además deberán darse prisa porque las plazas serán limitadas.
Tenemos muy poquitas plazas. Hay 30 plazas por día y cuanto antes se inscriban, pues mucho mejor.
Claro. Y por otra parte, también conocerán lo que comentabas, ¿no? Esa programación, que no sé si también nos puedes avanzar alguna cosa de las primeras líneas o los primeros cursos que vais a afrontar.
Hay cursos hasta de cafés, de 40 horas de especialidades de café. Hay cursos de panes artesanos, hay cursos de sushi. Yo creo que es una programación bastante bastante variada. Tenemos pues el ayudante de cocina, el tema de jefe de sala, todo lo que son los cursos que siempre ofrecemos, pero hemos querido dar esta especialidad. Estamos intentando también que haya incorporado un módulo de inglés básico para atención al cliente.
Ah, eso es interesante.
Que nos lo está demandando también bastante. Bueno, yo creo que una serie de competencias que tenemos identificadas con todos los profesionales del sector, que yo creo que pueden ser también de mucha utilidad.
Además es interesante porque acabamos unos minutos antes de hablar contigo de ofrecer ese evento que el miércoles se va a celebrar en Madrid, una feria de empleo para trabajar en países nórdicos y bálticos, que una de las partes es precisamente la de hostelería y cocineros, etcétera, y precisamente pues para acudir a esas ofertas el inglés es imprescindible, con lo cual pues hacéis muy bien. ¿Los cursos cuándo se podrá la gente ir apuntando o ya nos lo iréis contando?
El 16 de diciembre tenemos toda la oferta formativa, incluida la de Santa Eugenia, la de hostelería, a disposición.
Sí, sí.
El 16 de diciembre.
Lo comentamos hace dos viernes y efectivamente, sí. Pues si ya están incluidos los cursos de la Escuela de Hostelería de Santa Eugenia, pues estaremos todavía muy pendientes como de esa semana gastronómica en la Escuela de Santa Eugenia del 10 al 13 de diciembre. Y a partir
por supuesto, estáis invitados. Espero que vengáis y podáis ver alguno de los talleres allí en vivo para ver lo que hacemos y el testimonio de las personas.
Si es solamente para ver Belén, ¿no?
Bueno, y para degustar.
Lo digo porque yo no voy a ir, pero ya leo la mente de Javi García.
Ya estoy afilando los cuchillos.
Leo la mente de Javi García y ya ha dicho, si no me dan a probar el roscón de Reyes, yo no voy.
Estoy aquí salivando.
Pues está invitado.
Perfecto, Belén. Pues lo dicho, muchísimas gracias y seguimos en contacto y la semana que viene, pues ya allí in situ, pues mandaremos a Javi García a que deguste y sobre todo a que hable con los profesionales, que esto es lo importante.
El roscón con nata, aparte. Por favor.
Encima, señorito, encima que le invitan... ¿Qué te parece, Belén? No se le puede invitar, Belén.
Sí, la verdad es que es un placer tenerle siempre con nosotros. O sea que, Javier, estás invitado.
Venga, allí estaré.
Belén García, muchas gracias.
A vosotros, buena tarde.
Clara, tú también te tienes que apuntar.
Ay, yo sí. Me está pasando como él, se me está haciendo la boca agua.
De pensar...
¿Pero dónde es eso?
Esto en la escuela que ha estrenado el ayuntamiento. Vamos, de hecho, yo creo que de alguna manera esta semana sirve de estreno, aunque lleva algunos meses funcionando, pero ha sido un poco más restringido el uso. Y sí, en Santa Eugenia han abierto una escuela de gastronomía, con lo cual está muy bien. Y sobre todo nos apuntaríamos a aprender a hacer sushi, por ejemplo.
Sí, a mí me encantaría.
Sí, ¿verdad?
En pastelería.
Ahí la pastelería. Sí. Pero hay que tener paciencia para eso.
Ya, pero a mí me gusta.
¿Te gusta?
Sí, me encanta.
Pero
que no tengo ni idea, que yo estoy aquí a mis presentaciones.
No, pero oye, te iba a decir, oye...
Ya, porque eso son para, de formación.
Para el empleo, claro. Lo que pasa es que yo creo que si te apuntas en mejora de empleo...
Mira, pues voy a ver, me apunto de mejora de empleo y mira...
Claro,
pues,
te puedes conseguir alguno de los cursos.
Dice que hay cursos de cafés es de 40 horas, dice. O sea, no sé, bueno, será para la gente que está buscando.
Bueno, en cualquier caso, vamos efectivamente con las consultas que te han dirigido a ti y al SEPE, Clara. En este caso, un tocayo nuestro.
Sí, se llama Javier, lleva trabajando un año en una empresa, se marchó para comenzar a trabajar en otra empresa, pero ahora le han dicho que hasta dentro de 2 meses no le pueden contratar. Además, nos dice, trabaja los fines de semana de camarero, dando bodas, comuniones y cenas de empresa, y todos los fines de semana que trabaja le dan de alta. Su pregunta es la siguiente, si le vale eso para pedir el paro.
Bueno, Clara, ¿qué
bueno,
le decimos?
Hola, Javier, buenas tardes. Para empezar, pues mira, o sea, el problema es que tiene una baja voluntaria en un contrato de un año. Y él, me imagino que los fines de semana trabajará con un contrato verbal, que no firmará contrato ni nada, más que porque si son de menos de 4 semanas no tienen que firmar contrato. Entonces me imagino que no firmará. Pero bueno, si él le hacen un contrato escrito, que pone que empieza tal día y termina el otro cuando se acabe el fin de semana, y pues con eso acreditaría situación legal de desempleo. Lo único que a lo mejor, si la persona se... Bueno, pero si ya lleva trabajando con ellos, no creo que haya ningún problema. El problema también, a ver hace cuánto tiempo ha dejado de trabajar en la empresa que estaba trabajando. Porque le van a coger las cotizaciones, para calcularle el paro, le van a coger las cotizaciones que tenga los últimos 180 días. Entonces, si dentro de los últimos 180 días hay muchos trabajados a tiempo parcial, que a lo mejor no son a tiempo parcial tampoco, porque le dan de alta el fin de semana, pero a lo mejor trabaja las 8 horas, sí. O no sé. Bueno, sí que puede, si acredita situación legal de desempleo con ese trabajo, sí que podría solicitar el paro.
Yo creo que a lo que se refiere, fíjate, nuestro tocayo, es si es necesario, después de haberse ido, digamos, voluntariamente de la empresa, que pasen X tiempo de cotización para que no se entienda que, digamos, es una trampa, un fraude.
Ya, pero no se va a entender que es un fraude en este caso, puesto que él ya en esta empresa ha trabajado más veces. Y entonces que lo fundamental es que le diga a la empresa que le haga un contrato y un contrato. Sí, para que y porque le tiene que dar el certificado de empresa y toda la historia, claro, le tiene que dar el certificado de empresa para que pueda pedir el paro. Entonces que le hagan el contrato por escrito de un fin de semana y ya...
Con eso es suficiente.
Sí, porque si no tendría que acreditar, bueno, en fin, que le hagan el contrato o que le hagan el certificado de empresa, fin de contrato y ya está.
Vale, perfecto. Pues yo creo que le queda o le debe quedar claro a Javier, y si no es así, pues que nos vuelva a escribir.
Sí, pero vamos, que no tendría problema en principio.
No tendría problema. Ya sabes que si tú también tienes dudas con respecto a prestaciones, subsidios, etcétera, tienes que escribirnos a madridtrabaja@ondamadrid.es o al WhatsApp 628-091-117, 628-091-117. Hago la versión corta porque entiendo que el Facebook y el Twitter ya te lo sabes, es mucho más fácil. Pero esta sintonía es para que saludemos a nuestro querido Chompa. ¿Cómo vas, Chompa?
Hola, muy buenas tardes. Pues en lo personal muy bien, ya he pasado de la fase motorizada, ahora estoy en banderillero. en banderillero, voy con muleta.
Ah,
voy
bueno.
Con muleta, o sea que, bueno, vamos mejorando, progreso adecuadamente.
Muy bien, eso y me hoy, gusta.
Y hoy que tengo el lunes un poco melancólico, no sé si por el hecho de ser lunes o porque los días son tan cortos, me acuerdo de esos otros términos, al hilo de becario, que se refieren a toda esta gente que aprende oficios, ¿no? El término más conocido de aprendiz, el de mancebo, y sobre todo en el campo al que me dedico o intento dedicarme actualmente, el de meritorio. Son palabras que caen en desuso, que describen la misma situación y que me parece que merecen un recuerdo. Aunque ya no existan.
Bueno,
o se utilicen muy poco.
Eso te iba a decir, digo, existir existen.
Existir existen, cierto es, hasta que la RAE no las dé por difuntas, existir existen. Pero son términos muy bonitos, ¿no? Que hacen referencia a esa gente que empezaba a aprender un oficio, una profesión, y que iban escalando con el paso del tiempo en condiciones, evidentemente, pues muy parejas a las actuales, porque con los tiempos que vivimos, no estamos como para echar cohetes. Y bueno, y esa era mi reflexión para este bonito lunes.
Bueno,
prenavideño.
Prenavideño, y que bueno, que sepas que nosotros la semana que viene estamos, así que intentaremos llamarte a ti también, ¿vale?
Por supuesto, cuando queráis.
Un abrazo.
Encantado de hablar con vosotros y un fuerte saludo para todos y todas.
Bueno,
venga, un beso.
Un beso, adiós, y nosotros ya nos marchamos, Clara. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y el lunes próximo estaremos, pero mañana también a las 3 de la tarde. Hasta mañana.